Tertulia Jurídica, episodio 143. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Feliz miércoles a todos y a todas. Zaida, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué ganas tenía de tomarme un cafecito contigo?
Las mismas tenía yo.
Lo dudo, porque has estado desaparecida, vamos, vamos, desde mucho antes de Año Nuevo.
Bueno, ha habido un poquito de agobio en el despacho y tenía que atender a los clientes, que hay veces que no puedes decir que no.
Hay veces que no se puede decir que no, pero hay que aprender.
Sí,
¿Tú dices que no
pues
muchas veces?
a ti siempre.
Ya lo sé.
No, en verdad.
¿Y eso cambiaría?
No, ahora ya te he dicho que sí, ¿eh?
Vale. No, bueno, es por saber en el punto en el que estamos de nuestra relación. Hay que saberlo y hay que decírselo a la audiencia.
Tuvimos una pequeña crisis matrimonial, pero ya nos hemos reconciliado.
Pero yo no he hecho nada. Cuidado. Cuidado como esto pase
A lo mejor el
frontera.
problema es ese, que no has hecho nada.
Claro, a lo mejor tenía que haber intercedido. Bueno, Saida, ¿tú eres mutualista? ¿Eres reta? ¿Qué eres?
Mutualista siempre.
Mutualista siempre, porque este espacio está patrocinado por la Mutualidad General de la Abogacía. Desde aquí le damos las gracias a nuestros amigos colaboradores de la Mutualidad General. ¿Cuánto tiempo lleva ya colegiada?
3 años llevo. Acabo de
Tres
entrar
años.
en el turno de oficio.
3 años. Vaya, yo llevo ya 2 meses.
Bueno, poco a poco.
Desde luego, los 3 años se hacen mes a mes.
Por supuesto.
Saida está muy. Está nerviosa. Vamos a liberar tensiones, Saida. Estás nerviosa. Suéltate un poquito, venga, que te conozco.
Es que contigo, ¿cuándo no voy a estar nerviosa? Es que tú no sé lo que me puedes sacar. Entonces,
Saida,
porque
¿cómo
ya me has
conociste Tertulia
amenazado,
Jurídica?
pues fue una cosa un poco peculiar.
Cuéntanos, cuéntaselo a la audiencia que no lo saben.
Pues hubo un día que yo estaba en mi Instagram profesional y recibí un mensaje de un tal Ángel Seis Dedos, que me estaba proponiendo un proyecto que yo decía, pero madre mía, es este chico, ¿este qué quiere? Y me pidió el número de teléfono. Todavía no
Esa,
sé ni
eso,
por
eso
qué
no
se lo
fue.
di.
Eso no fue lo que te pasó por la cabeza. Esa frase concreta no
Espera,
fue la que se te
espera.
pasó.
Sí,
Dila.
ah, no, la frase concreta fue cuando me pediste el número de teléfono que yo dije, pero madre mía, ¿este tío qué quiere? Si no lo conocerá ni en su casa.
Y todavía no me conocen en mi casa.
Bueno, no, pero luego ya empezamos a hablar y me pareció muy interesante el proyecto.
Y ahí quedó. Empezaste a venir. Oye, y al final parece que. Coño, estás aquí en el programa. Toma
Claro
tu
que sí,
cafelito, te
y
toca a
mucho
ti.
más que estaré si tú quieres.
Yo siempre, siempre, tú estás siempre más que bienvenida, porque no es mi casa, es tu casa, y tú ya lo sabes.
Gracias.
¿A ti qué te motivó a meterte en derecho, Saida?
Bueno, yo quería ser abogada desde toda la vida. Bueno, de muy pequeñita tenía otras cosas por mi cabeza.
Princesa, quería ser astronauta,
No,
princesa,
yo
futbolista.
le decía a mi padre que quería ser la de la bola, lo cual significa adivina. Sea, yo
Oye, pues
quería
mira,
adivinar el futuro.
no te equivocaste, ¿no?
Bueno,
Mucho.
luego de eso pasé a querer ser abogada de los inocentes. Y mi padre me dijo que me comería los mocos y que tenía que ser abogada de la triple P, que no lo voy a reproducir porque
Dilo,
estamos en
pues.
horario infantil.
No, da igual si lo escuchan estos mayores de edad y además tiene el filtro de mayoría de edad, así que puedes decirlo. Di la triple P porque yo me la sé, pero mucha gente a lo mejor no se la sabe.
Bueno, dependiendo la zona, se dice de una forma, pero bueno, pero es que la tercera P siempre está en duda que cada uno dice una
Bueno,
cosa.
tú dila y luego hacemos un quiz en tertulia, en el Instagram, a ver cuál es la tercera P. Venga, dila, las tres tuyas.
Bueno, prostitutas, pederastas y la tercera P está muy en duda siempre.
Bueno, pues en vista que no lo quieres decir, lo vamos a dejar ahí. Esto parece un interrogatorio, quiero que charlemos, vamos a hablar un poquito.
¿De qué quieres que hablemos?
Es que
Venga, va.
te veo tan nerviosa, no sé, yo qué sé. A ver, tu padre te dijo que tenías que ser de la, abogada de las 3P, porque sin P no te ibas a comer, no te ibas a comer un rosco. Acabaste la carrera de Derecho, me imagino. ¿Eras buena estudiante o no? Sí, yo creo que sí.
Sí, bueno, yo era de las que apuraban a última hora siempre, pero
Llevaba
luego me
igual
los
con los
acabo.
plazos, ¿no?
No, en los plazos tengo a Marta que me los controla mucho y me pone 2 días antes una alerta,
O
dos,
sea, que
tres, 4 días
el día de
antes.
gracia ni lo pisan, ¿no?
No, el día de gracia nunca lo pisamos.
Qué guay. Es que Marta iba para funcionaria y los plazos con ella es, vamos, final, Filipina.
Marta me ha venido a mí como agua de mayo. No se quería sin ella.
Qué bonito. Le dedicas unas palabritas. Cuéntale para terminar de soltarte un poquito, porque es que te veo súper. No, no te veo a ti, estoy viendo a una chica, una abogada estirada. Quiero que le cuentes a la audiencia qué te pasó, esa experiencia que te ocurrió en el juzgado que contaste en el episodio 100, que para el que se haya reincorporado ahora. Porque Saida es súper guapa, Saida es una tía que es muy buena abogada, que tiene muchísimos recursos y además cuando llega a sala. A ella le pasa como a Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cuando llega a sala se transforma y se convierte en una leona. Entonces, aparentemente no te imaginas que una chiquita así pueda tener esa mala leche. Cuéntame y cuéntale a la gente qué te pasó aquella vez cuando estuviste en los juzgados y en tu primer juicio.
Bueno, la anécdota de mi primer juicio ya la conté en su día, pero es que yo era una parguelita. Era mi primer día, me llamó un compañero y me dijo, Saida, ¿me puedes sustituir? Y yo le dije, venga, va, te sustituyo. Llegué allí y el abogado contrario, bueno, eran dos abogados, era un horror, porque yo decía, madre mía, encima con dos contrarios, era una modificación de medidas y yo llevaba al padre. Me había entrevistado con él 10 minutos antes, no sabía nada. Y entré allí, me puse con la jueza, que encima aquí tenemos cuatro juzgados, y en el juzgado que me tocó es como el juzgado maldito, donde todo puede pasar, y me estrené con ellos. Y nada, pues al final la verdad es que salió bastante bien, pero empecé con muy mal pie porque el abogado contrario me dijo, qué bien tener a un contrario joven y sin experiencia, como diciéndome que me iba a comer. Entramos allí y la verdad es que solo me hizo falta hacer una pregunta en el interrogatorio, porque le pregunté a la madre dónde iba su hijo a tambor, es decir, a música, y no supo decirlo es que no sabía ni siquiera la zona dónde iba. Y entonces, pues luego pues me salió el Manolo que llevo dentro, el camionero que dice Marta, y gané la modificación de medidas. Y luego,
Perfecto.
pues como yo soy un poco vengativa, le dije al compañero, porque me pareció de una falta de respeto enorme que me dijera eso, que más me gustaba a mí haber tenido de contrario a una persona como él que se cree que lo sabía todo y no sabía nada.
Y no te has vuelto a cruzar con él.
No, nunca.
Se ha mudado.
Bueno, no sé dónde estará, pero allí está bien.
Qué bueno. Bueno, cuéntame, ese fue el primer la sustitución que fuiste a hacer para un compañero, pero bueno, ¿tú empezaste directamente por tu cuenta o fuiste de las que te fuiste a algún despacho a hacer prácticas y después de pasantía? O cuéntale a la audiencia cómo empezó tu carrera jurídica.
Bueno, yo empecé directamente como autónoma. Yo me lancé al ruedo desde el primer minuto. Yo hice las prácticas de la carrera y del máster en un despacho de mi localidad y la verdad es que aprendí muchísimo. Entonces, me dio suficiente soltura y experiencia y confianza en mí misma para decir, pues bueno, voy a intentarlo y a ver qué pasa. Y cogí una planta baja, me puse mi mesa, mi ordenador portátil, porque no tenía ni para un ordenador de mesa. Y nada, y con eso empecé.
Qué bueno. ¿Y los aranzadis, eso que estoy viendo al fondo, han sido comprados después?
Bueno, ahora tengo una buena estantería. Se nota que la cosa va mejorando, ¿no?
Se nota que ya va ganando billetes. A mí una de las cosas que más me gustó de Saida cuando empecé a verla era, porque además fue no sé cómo llegué a ti, fue uno de los primeros perfiles jurídicos que vi cómo escribíais los posts y cómo, porque ya yo siempre lo he dicho, yo por pese a ser joven, el hecho del Instagram a mí me mata, o sea, a mí me cuesta muchísimo trabajo toquetearlo, ya el TikTok ni te cuento, o sea, eso para mí ya es como, digamos, una otra esfera dimensional en otro universo que no lo, que sí que he entrado, bicheo, pero me parece demasiado hard para yo entrar, ¿no? Entonces, cuando vi lo que hacía, dije, joder, pues esta tía controla. Y me da a mí la impresión de que sabe utilizar Instagram. Digo, yo creo que esta chavala sabe usarlo. Y es que, de hecho, después ya empecé a fijarme en otros perfiles, ¿no? Tipo Marta, que también empezaba en esa época a hacer cosas, porque se iba a presentar el examen de acceso a la abogacía. También Candy, que también hacía cosas por el estilo. Entré ya en la zona de Juris Fácil, que también prácticamente casi todos utilizaban. Ya después entra en la comunidad y sabes que todo el mundo usa ese sistema de... Pero claro, el tuyo fue el primero que yo vi que hace, y esto me gusta cómo explica las cosas. ¿A ti te ha servido Instagram para algo económicamente?
A mí la verdad es que lo diré siempre, que Instagram es una red social que estaba un poco encasillada a un público, o un poco encorsetada también. Nunca valorarías o te gustaría una red social como Instagram para un perfil profesional como sería un abogado, pero realmente tú si te pones a buscar perfiles de otros compañeros o el mío, verás que también se puede transmitir muchísima información a través de las redes sociales. Instagram es una red social para transmitir información de forma muy concisa y muy directa. Y al final llegas a muchísima gente.
¿Se puede decir que has conseguido clientes?
Sí, yo sí que he conseguido clientes, por supuesto.
¿Y algún consejo para la audiencia que no sepa cómo empezar? O, no, dame el consejo a mí, venga, dame el consejo a mí, porque como sabes, llevo poco tiempo ejerciendo, utilizo las redes más de cara al ámbito profesional, de abogado a abogado, pero me gustaría hacerlo más de cliente. ¿Qué consejo me darías a mí para yo empezar a utilizar la red social en esta línea?
Pues yo creo que al final... Lo primero que yo quería transmitir en mi red social es confianza. Confianza y cercanía. ¿Sí? Yo no quería que mi red social fuera una red social de información vacía y donde no hubiera una cara. Yo quería poner mi cara, quería que la gente me conociera, que viera lo que hago día a día, que viera los asuntos en los que trabajo. Pues yo igual puedo subir un vídeo sobre una hipoteca que estoy llevando, que un expediente de penal... Que la gente vea que los abogados nos movemos por los juzgados, lo que te puede ocurrir, los fallos que cometes, que se puede perder un juicio y no pasa nada y hay que decirlo. Y al final, por medio de los posts, tú lo que tienes que hacer es transmitirle al cliente una información, pero una información que le sea útil. Y que él, por ejemplo, una situación que esté viviendo y que no contemple como algo que pueda denunciar, por ejemplo, que vea que no se tiene por qué permitir y sí que hay una viabilidad.
Vale, comprendo. O sea, yo entiendo mucho esa parte de quiero humanizar mi perfil, porque obviamente cuando tú ves esos perfiles en el que no tiene imagen de persona, sino es un despacho, bueno, pero yo lo he dicho un montón de veces, ¿no? La marca personal, impregnarlo todo con tu persona también, y cuando tú hables, que sea tu tono, ¿no? Que sea la persona, que no esté, digamos, robotizado el contenido. Yo cojo el contenido, lo escribo como no dirigiéndome a nadie, sino al que venga, al que se pase, pero no lo personalizo tanto como quizás lo haces tú cuando subes las imágenes, por ejemplo, en el juzgado. El otro día estaba con Cristina en el juzgado. Y le digo, tenemos que hacer como Zaira y como Marta, tenemos que hacernos fotos cuando vamos a estos sitios para que la gente vea que tenemos actividad y que no estamos encerrados en una cueva. Y me dice, es que yo no sé dónde Zaira tiene... Vaya, yo creo que el despacho de Zaira, o sea, el despacho, los juzgados donde va Zaira son los más bonitos que hay.
Pues mis juzgados son los juzgados de muchísimo tiempo, ¿eh? Ahora van a trasladarlos a otro edificio, pero bueno, yo creo que... haré la década de colegiación y todavía no estarán construidos.
Claro, probablemente. No, pero hablábamos en esa línea, ¿no? Ahora, cuando de darle, de personalizarlo, ¿no? De que salga tu cara, de que tú hables de vez en cuando, no hace falta que tú ¿cuántos posts escribes a la semana?
Pues depende del nivel de trabajo que tenga, porque yo cuando empecé con la red social sí que es cierto que le dedicaba mucho más tiempo pero a medida que el volumen del despacho va aumentando, pues tienes que mirar tus prioridades y mi prioridad es el cliente siempre. Entonces, si no le puedo dedicar tanto tiempo, pues bueno, lo cojo de los fines de semana, pero intento que siempre, todas las semanas, dos publicaciones que caigan sí o sí.
¿Y tú qué haces? ¿Las preparas, por ejemplo, si tienes una semana jodida de trabajo y tal, lo preparas en tu casa, o sea, en tu casa los fines de semana y luego la publicas o la prepublicas ya a través de Creator Studio o cómo la haces?
No, yo me la preparo generalmente el fin de semana o alguna noche, cuando termino de cenar y a lo mejor no me apetece ver la televisión o no estoy tan cansada para irme a dormir. Me la dejo publicada, me la dejo en un borrador y luego la publico.
O sea, lo haces en plan orgánica, como si tuvieras una imagen, como si fueras a
Sí.
escribir, que haces sobre la marcha, básicamente. Perfecto. Y de verdad que tendrán clientes, porque es que, claro, a mí me. Yo estoy en esta fase de captación de clientes en la que, para mí, prácticamente la mayor parte de los clientes que me entran son de posicionamiento orgánico. Tengo varias palabras que están bien posicionadas y por ahí es donde me entran algunos flujos de clientes, ¿no? Pero claro, la gente busca abogados en Instagram.
Es que la gente no busca un abogado en Instagram, pero a la gente le aparece tu perfil de abogado en Instagram y a lo mejor te empieza a seguir. Y ve que tú tienes experiencia en asuntos de familia, que comentas varios asuntos, varios convenios reguladores, y a lo mejor esa persona está pensando en modificar su convenio regulador y
Sí,
puede ser que
o
tú.
su vecino y le manda el perfil, claro, entiendo.
Claro, y a ver, es cierto que en las redes sociales tienes que hacer un poco de selección de los clientes. Porque hay muchas veces que te llega el típico mensaje donde te quieren hacer la consulta gratuita.
Gratis. Eso
Pero bueno.
hemos hablado en alguna ocasión y hace un rato, creo, no, ayer por la noche lo hablamos en el Instagram de Tertulia Jurídica. Eso de a alguien le llegó, ah, no, a dos personas le
Sí,
llegó
el mismo
el
mensaje.
mismo mensaje, ¿no? De alguien, ¿no? En plan, ¿te puedo hacer una consulta gratis?
Pero bueno, eso ocurre muchísimo
Ya.
en la época del confinamiento, yo me acuerdo que Marta y yo recibíamos el mismo mensaje de la misma persona, que supongo que lo recibiría muchísima más gente. Y si alguno responde, pues bueno, eso que se ahorra esa persona.
Claro, si le tiras 50 y de los 50 cae uno, pues bueno, pues ahí tienes un porcentaje de. Qué gente con más poca vergüenza tú.
Bueno, yo creo que es echarle cara a la vida, ¿no? Y la misma cara que le echan ellas, pues le echo yo y le contesto con un mensaje de lo más educado y le digo, mira, la consulta son tanto.
Muy bien, ¿y especialización?
Bueno, yo la
Hombre,
verdad
tú
es que
resides
me
en un municipio
enfoco,
pequeñito, ¿no?
sí, y veo que el tema de la especialización es un poco complicado en un municipio de mi tamaño. Entonces, yo lo que hago es complementarme muchísimo con Marta. Marta se dedica a laboral y a civil, y yo me dedico a civil, penal y extranjería. Los otros temas, fiscalidad, mercantil, los solemos derivar. Al final nosotros no le decimos que no al cliente, no quedamos mal con el cliente, pero se lo derivamos a un compañero de confianza, porque llevar un tema que no controlas, al final no te va a compensar económicamente, puedes cometer cualquier tipo de error y puedes perder al cliente.
Y los ceses, el cambio de pasar a un cliente, ¿cómo lo haces? ¿Lo controlas tú y pides la información o directamente le dices, oye, mira, vete a hablar con fulano de copas, que es amigo mío, tal, o le derivas al compañero directamente, o cómo lo haces?
Yo generalmente lo que hago, bueno, yo ya trabajo con algunos compañeros en régimen de colaboración, precisamente en estas materias. Entonces yo le llamo al cliente y le digo, mira, te va a llamar este compañero y tú conciertas la cita con él y ya está. Y yo luego con el compañero sí que pacto unos porcentajes dependiendo el nivel de trabajo
Asuma
que
cada
conlleve el
uno.
asunto, claro.
Claro, perfecto, comprendo. Muy bien, pues esto ha sido todo, Saida.
¿Vale?
No es broma,
Yo
queda más.
digo, qué rápido,
Mira,
qué café más
no,
rápido.
no, hombre, no, queda un poquito más. Lo que pasa es que al principio te notaba muy, un poquito como que te daba vergüenza, que te daba cosilla, y ahora ya estás más suelta. Y mira que hemos hablado esta semana también por videoconferencia, que estuvimos el otro día charlando con Marta.
Bueno, Ángel, pero es que tú me has metido muchísima presión porque no parabas de
Este.
decirme que ibas a sacar la mierda más profunda que tuvieras.
Eso
¿Cómo tenía que estar?
tal cual no lo he dicho, ¿no? Pero lo que pasa es que tú ya venías un poquito asustada por las otras
Por lo que le
entrevistas que
hiciste a
tal con
Ernesto.
Ernesto concretamente. Pero bueno, lo de Ernesto fue una cosa que no se ha vuelto a repetir. Pero bueno, lo he utilizado para darte un poquito de yuyu, pero parece que es que me he pasado con el yuyu. No sé lo que ha puesto. Bueno. Estuvimos hablando al principio a mediados del confinamiento, ya creo que sería prácticamente por el final. Marta ya estaba incorporada contigo en el despacho y, por lo que tengo entendido, vais a incorporar una nueva persona al equipo, ¿no?
Sí, el día 3 de febrero se incorpora una chica de prácticas. Por eso esta tarde justo estábamos remodelando un poquito el despacho, reorganizando los huecos para colocar la mesa de la chica, porque lo que queremos es que esté en la misma zona donde estamos nosotras trabajando, que se impregne de las conversaciones que tenemos Marta y yo, de las discusiones que tenemos, que no son pocas, sobre un asunto.
Me imagino.
Entonces, yo lo que quiero es que la chica vea el día a día de lo que es un abogado.
Perfecto. ¿Y te ha costado? Porque yo sé que a ti esa cosa te cuesta.
¿El qué
¿Te ha
de todo?
costado decidirlo, buscarla? Porque de esto llevamos hablando. Yo la última reunión que tuve con ustedes dos con respecto a esto fue en mayo, más o menos.
Sí. A ver, no es que me cueste meter a nadie en el despacho de prácticas, pero creo que al final yo soy muy perfeccionista en ese aspecto y creo que necesitas tener un grado de responsabilidad. Si tú coges a una persona de prácticas, tienes que estar encima de esa persona, perder parte del tiempo explicándole las cosas. No puedes.
No, no es perder. Yo ya te dije el otro día cuando estuvimos hablando que no era perder tiempo.
Bueno,
Te
invertir
corre.
tiempo. Creo que la palabra
Correcto.
sería invertir parte de tu tiempo
Perfecto.
en que esa persona aprenda. Porque yo no quiero, a ver, yo no lo he pasado en mis prácticas, yo en mis prácticas aprendí mucho, por eso quiero hacer lo mismo con ella. Yo lo que no quiero es meterla en una habitación donde no se entere de nada, pasarle un expediente y decirle, Ale, mira, hazme una demanda y que luego yo se la corrija toda, la tire a la basura porque no me sirva de nada, porque a lo mejor la chica no ha hecho una demanda en su vida y así no va a aprender. Yo la quiero a mi lado y que escuche todo lo que yo hablo, que haga una demanda, que empiece por lo que sabe. Si no sabe hacer una demanda, que haga un escrito de trámite, me da lo mismo, pero que empiece y si está 3 meses, pues que salga sabiendo realizar un procedimiento de inicio a fin. Que se ponga en las dos partes, que haga una demanda, que si fuera la parte contraria hiciera la contestación, que preparara la audiencia previa, que preparara el juicio, que lo hiciera todo.
Está bien, y te ha costado trabajo tomar la decisión de soltar un poquito lastre, porque, claro, yo siempre cuando he hablado con compañeros que empiezan por su cuenta, están solos, llega un momento en el que el trabajo tuyo te colapsa tanto, que es cuando, claro, que cuando tú tienes que empezar a trabajar como casi dos personas para poder meter a alguien y que esta persona trabaje, en este caso cuando estamos hablando de empleados, ¿no? En este caso son prácticas, si van remuneradas, algo le daréis, y si no, bueno, pues el aprendizaje se lleva la chica, porque además serán prácticas no remuneradas por la universidad, que
Sí.
las tiene que hacer, es un trámite que tiene que hacer, y también dependerá de la persona. ¿Habéis pasado muchas entrevistas con la chica? ¿Habéis pasado o
Pues no, porque
directamente?
justo hablamos, bueno, vino al despacho, la conocimos, hablamos con ella y nos pareció una chica que, bueno, que tenía ganas de aprender.
Además,
Entonces, a mí
¿salió
lo
de ella ir a veros?
sí, nos habló por Instagram.
Ah, guay.
Ahí. Claro, nos conoció por Instagram y dijo que le gustaría, yo no me planteaba en ningún momento meter a nadie de prácticas, pero me lo comentó ella, que fue la primera que se puso en contacto con nosotras, vino y nos pareció una chica, pues como te digo, que tenía ganas, la veías un poco entusiasmada y decía que le gustaba mucho el movimiento que había en el despacho y que lo compartiéramos en redes sociales, que no quería un despacho a la antigua, sino que quería un despacho moderno, con gente joven. Y la verdad es que luego nos hicieron otras propuestas de prácticas, pero ya la habíamos cerrado con ella y yo no me arrepiento para nada. Ahora ya, cuando empiece el día 3 de febrero, a ponerse las pilas.
Ya me irás contando a ver qué tal va. Ya, no, ya sé que han 2 semanitas para que empiece a 2, 3 semanas, ¿no? Sí, 2 semanas ya se
Sí, dos
está.
semanas.
Este ya prácticamente está acabada. Qué bien, Saida. Si quieres que comentemos alguna cosita más,
Yo contigo lo comentaría todo.
lo comentarías todo, ¿no? Bueno, pues vamos a comentar que qué te pasó el otro día cruzando la calle con un semáforo en rojo.
Ay, no, por favor, no me lo puedo creer. Te odio. Bueno, pues como tú dices,
Estaba
cuando
esperando
tienes...
este momento, que estuviera ya cómoda.
Bueno, pues como tú dices, yo llevo tantas cosas en la cabeza que yo voy a mi bola por la calle. Y iba pensando en mis cosas y de repente yo estaba en un paso de peatones y pasó un coche. Y yo, que pensaba que lo tenía en rojo, el coche le dije, ¿pero que no ves que esto es un paso de peatones y que hay un peatón? Bueno, y resulta que la que tenía en rojo el semáforo era yo. Y menos mal que Marta me cogió del brazo porque me hubiera estampado contra el coche. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue la vergüenza que me entró cuando había una mujer al otro lado del paso de peatones y me dijo, no, si todavía querrás tener razón, ella. Y yo decía, tierra, trágame y escúpeme en otro país.
Ay, qué bueno. Si es que lo tuyo. No, pero eso, a ver, eso nos ha
Pero es que
pasado a todos. Nos ha
da
pasado
lo
a todos.
mismo, Ángel, es que yo aunque no tenga razón es que la quiero tener.
Ya, es que ese es el problema. Que ese es el problema. Que aunque no la tenga, la quieres tener. Pero bueno, oye, al final se aprende, ¿no?
No, no, por supuesto, yo ahora ya siempre miro el semáforo.
Que me ha hecho muchas gracias la relación que has hecho. Y se escucha a Marta de fondo riéndose.
Hombre, es que cuando se termine esta entrevista, nuestra relación va a tener una crisis.
Aparecido Marta de fondo y me ha hecho lo que hay con el dedo riéndose. Es que, a ver, tenía que ser ella, tenía que ser Marta la que me dijera cosas. Tú no te preocupes que ya le tocará a ella y te podrás vengar.
Y tanto que me vengaré, porque tengo algunas historias de ella, que cuidado, ¿eh?
Ya la hablaremos, ya la hablaremos. Muy bien, ¿y qué se plantea Zaida? Vamos a hablar un poquito de qué te planteas en este año.
Ay, me planteo, pues mira, este año he entrado en el turno de oficio, entonces me planteo no volverme loca. Porque llevo 13 días en el turno y ya me estoy agobiando porque... El día 1 estuve de guardia por ser la pringada, por ser
Luego.
novata. Y ya tengo varias designaciones de que yo creo que me llega a mí la gente más rara. Ángel, te lo juro, es que yo creo que tengo una mala suerte porque es
No, lo
que
que tienes que
ayer...
hacer es ir apuntándolo para la anécdota.
Sí, pues es que ayer vino un chico que yo no sabía cómo decirle que lo que me estaba pidiendo era totalmente insostenible. Estaba perdido. Era un recurso de revisión laboral que él había desistido de la pretensión y ahora quería recurrirlo. Y yo le decía, pero vamos a ver,
Pero se ha desistido,
este,
¿no?
claro, pues él quería recurrirlo. Y nada, y tuve que hacer el recurso porque estoy obligada por el turno y a la vez presentar un informe de insostenibilidad, porque es que cuando lo vea el juez va a decirme, letrada, ¿es usted tonta? Pues nada, así que he empezado con buen pie en el turno de oficio, pero bueno, este año espero que me depare alegrías porque el año anterior, la verdad es que con todo el confinamiento y toda la pandemia...
Nos ha jodido el año, hemos estado todo el año encerrado prácticamente, no nos hemos dado cuenta, pero han pasado cosas bonitas.
Sí, yo la verdad es que este año a mí me ha enseñado muchísimas cosas.
¿Y qué más? Aparte del turno de oficio, ¿te planteas alguna cosita más con respecto a tu carrera, a tu proyecto? ¿Quieres buscar colaboradores fuera? ¿Quieres, no sé, algo que te hayas planteado? ¿O tú directamente sobrevivir? Como esos
No, es
memes que hay
que
por ahí.
las colaboraciones alrededor de todo el territorio nacional ya las estoy cerrando, porque me han llegado asuntos de Madrid, que justo ayer estuve hablando con la procuradora de Madrid, la llamé por teléfono y casi se cae la pobre porque iba con las botas de nieve y me dice, no te puedo responder, te tengo que colgar y ahora te llamo. Por Bilbao, Ya hemos cerrado colaboraciones por varios lugares de España y eso es muy enriquecedor. Que las colaboraciones, yo es que soy muy pro redes sociales, para que lo veas, las colaboraciones han venido derivadas de las redes sociales.
¿Y los colaboradores? También.
Y los
Vale.
colaboradores también.
Ah, vale, perfecto. Vale. Te refieres a las colaboraciones, a cerrar los acuerdos con los compañeros.
No, o sea, los clientes del territorio nacional me han llegado por las
Por
redes
redes.
sociales.
Porque claro,
Claro,
es que, no
porque...
está, es que eso no está localizado.
Entonces, gracias a que me llega ese cliente, yo me pongo en contacto con algún colaborador siempre conocido de redes sociales, porque ya veo más o menos el nivel de implicación que tiene él, si me transmite confianza y creo que puedo trabajar con él, pues me pongo en contacto con esa persona.
Mira, si al final, al final lo que se ha creado aquí en las redes, en los Instagram que tenemos y tal, al final es una comunidad de abogados que todos los que estamos hacemos lo mismo, pero oye, por ejemplo, que me recuerda ahora mismo, Carlos está en Madrid, por ejemplo, Jessica
Sí.
está en Galicia, ¿no? Sí, Galicia era.
Sí, en Galicia, en Galicia.
Galicia, en Pontevedra está la otra Jessica, y al final, si necesitas tirar de alguien, pues sabes que siempre tenemos aquí, y quién mejor que alguien de dentro de la comunidad, ¿no? Sí.
Por supuesto, y que nos tenemos que apoyar entre nosotros, entre la gente joven, y yo veo que la gente joven con la que estoy trabajando tiene muchísimas ganas, y es que no le sabe mal, si le tiene que dedicar 2 horas a un asunto... dedicárselas, porque tiene interés.
Claro. Qué bien. Saida, ya hemos acabado.
Bueno,
está
no ha sido tan malo.
Estamos tranquila, ¿no? Yo me porto muy bien siempre. Yo procuro no ser mala persona.
Hombre, bueno, esto
bueno,
es discutible.
Bueno, ¿qué diría? Habla ahora que tienes oportunidad, que está el micro.
No, si yo me lo esperaba muchísimo peor. Te prometo que me pensaba que me ibas a sacar cosas, no sé.
No iba a ver. A ver, lógicamente no te puedo poner a hablar de algo privado, tampoco te puedo llamar como te llamo cuando no estoy, cuando te llamo por el móvil, porque aquí esto lo escucha mucha gente. Entonces, hay cosas que se dejan para la intimidad y tampoco te voy a poner aquí a decirte nada ni que me cuentes nada que te pueda dar vergüenza. Alguna anécdota así, algo simpático, algo gracioso. Que sea curioso simplemente. Ya está.
Es que tú en la esfera privada eres muy cruel conmigo, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, creo que tienes tú la imagen de que yo soy la cruela.
No.
Cuando no es cierto, soy un trocito de pan.
De pan, soy... duro. No, vea, yo
con. De estos que le pegas a alguien a la cabeza y le haces daño, ¿eh?
Eres un trozo de pan duro de hace 2 días para hacer migas.
Ya te la devolveré ya.
Es broma, pero sabes que yo te tengo mucho cariño. No, sí, es verdad que es que, claro, nosotros que hemos vivido un montón de cosas porque hemos pasado las mañanas de los sábados con videoconferencia, ¿te acuerdas al principio del confinamiento? Que esto ha sido una pasada, que nos hemos hecho todos amigos gracias a estas cosas que hemos estado haciendo de marzo en adelante, porque es que si no, bueno, para empezar, si no es por el confinamiento, nosotros no nos conocemos. Eso te lo digo yo desde ya.
No, la verdad es que sí.
Eso te lo puedo
decir. Pero
asegurar.
Ni nosotros ni con muchísima otra gente que yo me he relacionado gracias al confinamiento.
Claro, pero hay cosas que tenemos que dar las gracias de que hayan sido así y no hay que quedarse con lo malo. Yo cuando lo comentábamos con hablando sobre los años, qué tal, Valiente Mierda 2020, tal, pues yo lo he dicho, digo, pues a mí el 2020 me ha traído cosas muy buenas. Es más, de hecho, me ha hecho cambiar hasta de profesión. Porque yo he querido.
Pero nosotros, tanto yo como otros compañeros, siempre, siempre, siempre te alentábamos a que te dedicaras a la abogacía. Porque es que sé que te va a ir bien. Porque tienes muy. El don de la oratoria lo tienes muy bueno. Y eso es súper importante en este trabajo también.
Acaba de subir los colores.
No, pero es verdad. Y el nivel de implicación que tú le pones a cada uno de tus proyectos es muy alto. Si lo haces también en la abogacía, te irá bien. Además que tienes una mentora.
Cuidado,
que cuidado, ¿eh?
Cuidado. Vamos a... La mentora se está haciendo de rogar. No quiere tomarse un café conmigo.
Bueno, es que la llevarás por la calle de la amargura también. Yo la entiendo.
Que va, no me pongas así tampoco. No vea la imagen que se va a llevar la audiencia de mí, pero si ya me conocéis y ahora estás diciendo unas cosas, vamos.
Es que
A ver, lo
conocéis
que
al
me
ángel de
pasa.
tertulia jurídica, no
No,
conocéis al ángel de la esfera personal.
es el mismo ángel, porque yo no escondo absolutamente nada. También es verdad que lo sabes tú y lo sabe todo el mundo, que me gusta mucho controlar las cosas. Me gusta todo mantenerlo bajo, intentar mantenerlo bajo control, y ya habéis tenido oportunidad de escucharme en ocasiones en este podcast cuando algo se me ha ido de las manos porque no dependía al 100% de mí. Por ejemplo, el día que me gastaron la broma, o el día que, no sé, que cuando algo se sale del control, que yo no puedo intentar traer a tierra, a mí me saca de quicio. Entonces, bueno, pues estas son cosas que tendré que ir aprendiendo. Que de hecho, justo antes de empezar a hablar contigo, Cristina me estaba diciendo por WhatsApp, Ángel, relájate, vive un poquito y que las cosas, que no hace falta que lo controles todo, ¿sabes? Que ya se verá.
Yo te entiendo, porque a mí también me gusta tener todos los aspectos de mi vida muy controlados. Y cuando algo se me escapa, me preocupa muchísimo y estoy pensando todo el rato en eso y cómo puedo controlarlo. Pero tienes que relajarte más, es que al final a mí me va a explotar la cabeza si sigo así. Es que es
Bueno,
verdad.
tenemos que aprender, tenemos que ponerlo como meta de este año, aunque estemos a fecha ya 20 de enero, el aprender a este tipo de cosas, y el empezar a soltar un poquito de lastre y el dejar de ser tan controlador. No control, es que claro, es que es controlador, es una palabra que tiene una connotación tan negativa que no es la palabra, sino es el, a mí como me encanta coordinar, y sí, es algo que siempre he hecho, el no poder, el que se hagan cosas que yo no he autorizado, que yo no tengo en mi cabeza, en mi estructura mental, ¿sabes? Si yo te doy a ti una, es como lo de la, es igual que lo de la chica esta que va a venir a daros a ustedes apoyo, ¿no? Y le vas a
Sí.
enseñar. Tú llegas, si llegas el primer día y tú le dices, oye, María, esto se hace así, así, así. Esto, a mí me gusta que esto se haga así. Esta persona aprenderá a hacerlo así y tú no tendrás que nunca que revisarle fuera parte de la parte más técnica, ¿no? Sino que, oye, aquí se viste así, nos venimos bien, no sé cuánto, para arriba abajo, salimos a las 11 a desayunar. O sea, este tipo de cosas que de por sí vienen ya estructuradas del negocio, pues no se la tienes que enseñar. O sea, ya se la enseñas una vez, ya la aprendes y ya lo tienes controlado. Entonces, cuando algo de esa estructura básica a mí se me rompe, me saca de quicio.
Bueno, pero es que hay cosas que no puedes controlar, Ángela.
No, 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 cuidado. Yo sé que hay cosas que están en la esfera, o sea, que en la esfera del trabajo, en la esfera personal, que yo no puedo controlar, y esas las acepto perfectamente. Pero yo tengo una estructura de control básica, y es esta. O sea, yo esto lo doy ya por hecho, porque yo lo tengo estructurado en mi mente, que lo voy a hacer siempre así. Si tú interfieres en ella y me rompes esos esquemas básicos, a mí no es que me moleste, no, no, yo no me enfado, sino que es que me saca de quicio no poder tener algo controlado.
Claro, pero yo ya no lo. Es que no lo estoy diciendo en ese sentido, porque yo le enseñaré cómo realizar, por ejemplo, una demanda, pero a mí me gustaría que ella buscara información, yo le dejaré mis bases de datos, que busque modelos y que ella se configure su propio modelo. Yo quiero que ella aprenda a realizarlo, no quiero que se base en un modelo que le haya redactado yo. Yo eso
Sí,
quiero que lo haga por ella sola. A
pero no es
mí lo
eso,
que.
es el estilo. Quizás ahí lo podemos asimilar al estilo, porque al final esta chica, si viene de nueva, va a coger tu estilo.
Sí.
A eso me refiero, el estilo es tuyo. Si tú le dices, aquí nos dirigimos al cliente, mira, algo tan básico como esto, aquí nos dirigimos al cliente de tú, o aquí nos dirigimos al cliente de usted. Si tú, por ejemplo, cuando entra alguien por el despacho tuyo, le dices, hola, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? O, hola, buenos días, ¿en qué te puedo ayudar? Si esta persona, tú le dices que se le habla de tú y de repente llega y le habla de usted, tú le vas a coger al día siguiente, la vas a apartar y le vas a decir, mira, María, ¿qué te va a decir? Que aquí le hablamos de tú a los clientes, ¿verdad? Porque es que es la política del despacho. Y
Sí,
esa es una
entiendo lo que
estructura,
me quieres
digamos que
decir.
es una estructura básica. Si a ti te rompen esa parte de tu trabajo, de cómo tú actúas en tu despacho, a ti te, no es que te saque de quicio, sino que, hombre, que te robe un poquito los esquemas. Pues vamos a poner ese símil de lo que me ocurriría a mí.
¿Y a ti qué te ocurre? A ver, cuéntamelo.
A mí me gusta estructurar, por ejemplo, el podcast y hacer una introducción, hacer tal, o sea, hacer unas preguntas al inicio, que empiece una tertulia, al final meter la salida, y que es lo que pasa que muchas veces, pues cuando hay cuatro personas o tres personas, el hecho de la conversación pues hace que se vaya por los cerros de Úbeda y acaba como cuando estuvimos hablando en aquel entonces sobre los menores en los centros de internamiento y tal, empezamos a hablar de inmigración y al final acabamos hablando de la penalidad, centros de internamiento y tal, y yo recogí en ese momento, en ese estabas tú, recogí, sí. Os recogí como rebaño y os volví a meter de nuevo en el tema de conversación. A ver, porque la estructura que yo tengo en mi mente de cómo funciona el episodio, el podcast, es esa. Entonces, que sí, que os vais, pero yo os meto dentro de la conversación para que no me pase, por ejemplo, como me pasó en el que me gastaron la broma, que es que se me fue de madre el programa, que perdí el control, que no sabía cómo reengancharlo, que yo hacía preguntas, yo intentando, digo, ya volverán en sí. Pero además, claro, como se me juntan cuatro o cinco y esta gente son un caos, pues al final pasa lo que pasa.
Sí, bueno, pero también es bonito en los episodios de la tertulia tampoco prepararlos. Es
no, que, si tú sabes que no
que
se
fluya
preparan.
Todo. Claro, claro, no, por eso. No, al final es, vamos a hablar de menores. Pues nada, vamos a hablar de menores. Y tú pero diriges un poquito la conversación,
claro,
pero luego cada uno...
Lo que no quiero es
que vaya fluyendo.
Lo que no quiero es que hablemos de menores y acabemos hablando de temas, por ejemplo, de reinserción tras un estado de o sea,
que si te la entiendo, cárcel, te entiendo, es, sí.
A eso me refiero, ¿no? Vamos a intentar estar esto tiene obviamente un margen, ¿sabes? Que esto es el centro de la conversación, es menores, pero los menores puede extenderse hasta un centro de internamiento lo que es, o algo así, ¿no? Pero tampoco vayamos a entrar, por ejemplo, en temas de política de inmigración porque no tiene mucho sentido. A lo mejor, o sí,
claro,
no sé.
Sí, hay, te entiendo.
Hay unos límites, ¿no? Al final, mira, claro. Mira cómo te has soltado. Y no te voy a aceptar más preguntas porque me estás interrogando.
Hombre, esto es de tú a tú, ¿no? Un café charla, entre dos.
Esto es un cafelito, y una charla entre tú y yo. Zaida, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Ya sabes que esta es tu casa y que de verdad espero que dentro de muy poquito tengas un poquito más de tiempo y te pases por tertulia para hacer una tertulia un viernes.
Bueno, ya me he apuntado a una.
Lo sé. Te tengo agendada y vamos a grabar dentro de poco.
Una en la que tengo una opinión muy, muy marcada y que la defiendo siempre.
Ya la vamos a dejar ahí para que la audiencia se quede como diciendo, ¿cómo? ¿Cuál será? ¿Cuál? ¿Eh? Ahí lo dejamos. Zaida, de nuevo.
Venga, un besito gracias. A todos.
Un besito, chao. Muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando por escuchar nuevamente este episodio. Y recordarte que nos escuchamos el viernes en un nuevo episodio aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. ¡Chao!